Como bien señalaban anteriormente, el trabajo que nosotras, Natalia y yo, vamos a presentarles forma parte de los resultados que obtuvimos en la investigación de tesis para obtener el grado de licenciatura. El trabajo fue defendido en diciembre del año pasado. El documento se encuentra en la biblioteca desde abril del 2010. El objeto de estudio de dicha investigación fueron las transformaciones en el contrato y contratación laboral de profesionales en trabajo social que laboran en entidades públicas, específicamente en la Caja, en el Ministerio de Salud y en el Poder Judicial. Como base teórica y filosófica de iluminación de nuestra investigación, tenemos la tradición marxista. En ese sentido, partimos de la comprensión de la dialéctica y del materialismo histórico. Como fuentes de información, tenemos fuentes primarias y secundarias en cuanto a las condiciones laborales que nosotros vamos a presentar. Los resultados son obtenidos a partir de la investigación que hacemos con entrevistas a 90 profesionales en trabajo social, distribuidas equitativamente en cada una de las instituciones que les señalaba anteriormente. Nosotras, antes de entrar en materia de las temáticas que tiene este panel, vamos a generar como un pequeño marco teórico de comprensión para poder generar pues como las bases esenciales para los puntos que vamos a colocar. Nosotras no vamos a desarrollar todas nuestras categorías analíticas, entonces sabemos que posiblemente vamos a generar interrogantes en los postulados que planteemos. La idea es que ustedes también pues nos pregunten y podemos profundizar al respecto. Vamos a partir de la comprensión ontológica del trabajo social, comprendido como trabajo asalariado, en este momento histórico particular. El trabajo social incide en la organización de la sociedad, particularmente se realiza sobre las manifestaciones de la cuestión social. Es una profesión que surge en el capitalismo monopólico tardío. En cuanto a la ontología del trabajo o de la praxis de trabajo social como trabajo asalariado, nosotras partimos de la comprensión de que es un trabajo abstracto vinculado con la categoría reproducción, y este vínculo con la categoría reproducción era lo que planteaba antes en relación a su intervención en las manifestaciones de la cuestión social. Comprendemos entonces que el trabajo social es una fuerza de trabajo principalmente intelectual que se reduce en el capitalismo a una mercancía intercambiable cuyo intercambio se da a partir del asalariamiento. En cuanto a su función social, es decir, en cuanto a su ontología, el trabajo social es en realidad una praxis. Y esta concepción como praxis redunda en que media los complejos sociales. Y no es trabajo, porque el trabajo media con la naturaleza y la transforma. Es decir, que media las necesidades que emanan de las relaciones y complejos sociales. Según el sector en el que se inserte el trabajo social, puede ser un trabajo social dentro del capitalismo, es decir, con todas sus mistificaciones, un trabajo productivo no proletario o un trabajo improductivo. Evidentemente es un trabajo alienado, indistintamente de que sea productivo o no, y es explotable, cuyo carácter es parasitario. Esto quiere decir que su salario deviene de la extracción de plusvalía a la población proletaria. En este sentido, el trabajo social se coloca como una clase en transición. Esto quiere decir que se encuentra tensionada por las dos clases base del capitalismo, el proletariado y la burguesía. El otro elemento conceptual que queremos colocar es el del Estado, específicamente el Estado en el capitalismo monopólico o en el capitalismo contemporáneo, perdón. Comprendemos el Estado como la expresión del antagonismo de clases, aunque oculta el carácter de su clase dominante. Pretende mantener el orden social y el control social, reproduce las condiciones necesarias para la manutención de la hegemonía de clase y en este caso el orden o el modo de producción social. En este sentido es reproductor de las relaciones sociales, responde a los intereses de la burguesía, en tanto que media la explotación de las y los asalariados, además de que genera un vínculo con la tendencia ideológica dominante, legitimando la organización y el poder hegemónico a partir de la democracia representativa. Esto quiere decir que ejerce su poder mediante instituciones de gobierno y mediante la burocratización de las políticas. permea la redistribución de la plusvalía extraída mediante políticas sociales y tiene una serie de funciones estratégicas para la reproducción del orden social. Dentro de ellas podemos rescatar la función coercitiva o coaccionadora que se refiere al énfasis de la represión, incidiendo, como decía antes, en los complejos ideológicos. Tiene objetivos económicos claros que pretenden la disminución del costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, la estabilidad económica en materia de bienes de consumo y demanda de capital privado, y realiza un énfasis en las relaciones desiguales de distribución, apropiación y legitimación de lo que es la propiedad privada. Nosotras vamos a hacer un breve énfasis en lo que son los tres sectores que operacionalizan políticas sociales con las instituciones que estudiamos. Uno de ellos sería el sector educación, que su concepción naturaliza el modo de producción. Se encarga de este sector de la transmisión y la inculcación de lo que son las reglas de comportamiento adecuado. Esto quiere decir que hace un énfasis en lo que es la disciplina, el orden, toda la preparación para lo que es el trabajo asalariado en una posterior edad. Ilustra la reproducción de mecanismos tendientes a contener, apaciguar y desmovilizar las fuerzas sociales. Exalta el consumo y la fetichización de la mercancía. Esto quiere decir, esta fetichización, lo que comprendemos es ese traslape que se hace o ese traslado que se hace de lo que es el origen social, de las relaciones sociales hacia las cosas. Es decir, las cosas se personifican y las personas se cosifican. Además de la capacitación y preparación de la fuerza de trabajo. Dentro del sector salud, enfatizamos que media la reproducción de los trabajadores, así como los niveles de consumo y explotación. ¿De qué manera? A través de la manutención de las condiciones de salud adecuadas de la fuerza de trabajo. Además, participa en la redistribución de la plusvalía mediante servicios de seguridad social y previsión social. En cuanto al sector justicia, enfatizamos en lo que es la legitimación de la normalización de las reglas de sociabilidad, en lo que es mantener una fuerte base moralista, cuyo énfasis recae en la represión y coacción amparada en lo que es el derecho burgués, mantiene los límites permitidos en el desenvolvimiento social, es un mecanismo de represión contra la violencia hacia la propiedad privada y de esta manera legitima la violencia como instrumento justificado para su accionar. En cuanto a la primera temática que nos coloca y nos trae acá a discutir, que se refiere a las principales condiciones del mundo del trabajo profesional en el marco de las políticas sociales, nosotras primero queremos hacer una problematización de lo que es la expresión o el tema del mundo del trabajo, dado que hacer alusión al término mundo de trabajo nos trae a colación algunos elementos. Uno de ellos es que nos evidencia lo que es una comprensión o una tendencia posmoderna, en tanto que no, dentro de lo que es las relaciones sociales y el mundo en general, no existe un mundo del trabajo abstracto o separado del mundo cotidiano, ¿verdad? El mundo del trabajo o el trabajo forma parte de la vida cotidiana. Entonces, en este sentido, esta mención de mundo de trabajo no es acorde con nuestro posicionamiento para el desarrollo de la investigación. En ese sentido lo consideramos que no es un término marxista. Además, esta comprensión del mundo de trabajo incide en la comprensión de las categorías económicas vistas tendencialmente de manera sociológica. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el trabajo como el mundo de trabajo, lo que tendemos a hacer es a describir procesos de trabajo y no necesariamente problematizar qué es el trabajo. El tema de responder al término de qué es el trabajo es un tema filosófico y no un tema sociológico. Para hacer alusión a la temática, nosotras queremos hacer alusión a lo que es la reestructuración económica y el ajuste social y político a partir de la crisis de los años 70. Brevemente, una caracterización somera, esta crisis se particularizó por la recesión internacional, el alza de los precios internacionales del petróleo, la caída de los precios de los productos de exportación, la elevación de las tasas de interés internacionales y el persistente déficit interno de las cuentas fiscales. Es importante acotar que para Costa Rica esta crisis fue la más grave desde los años 30. En cuanto al desdoblamiento de estrategias del capital para sobrellevar esta crisis, identificamos dos aspectos. Uno es el cambio en todo lo que es la organización productiva, la organización del trabajo. Entonces, se identifica cómo se va dejando de lado, se supera lo que es el taylorismo fordismo para pasar a lo que es el toyotismo, onismo o la flexibilización. Además, en materia financiera podemos identificar lo que es la acumulación flexible. Esto evidentemente trastoca los procesos de trabajo, el mercado impulsa una innovación comercial y tecnológica. Además de que en este periodo se identifica un ataque frontal hacia el movimiento sindical. Podemos identificar ya un poco más cercano a lo que es en nuestro tema, el empleo público, lo que es la entrada de la gerencia, en tanto que promueve discursos de participación de las y los empleados o de los trabajadores, lo cual crea una imagen de familiaridad que procura identificar los objetivos de la institución o de la producción con los trabajadores. Además, va de la mano con diversos procesos de flexibilización y de regulación de lo que son las normativas. Debilita el movimiento sindical, deteriora su organización y resistencia de los trabajadores ante dichas transformaciones. Un ejemplo de esto claro que tuvimos en nuestro país lo podemos identificar a partir de lo que es la Ley General de la Administración Pública del año 78, la cual trasladaba al ámbito administrativo todas las competencias o todo lo que le competía en materia normativa al Estado lo pasa como si fuera un tema administrativo. Esto quería decir entonces que todo lo que se establecía en el Código de Trabajo pasa a ser una ley supletoria. Es decir, cuando no se encuentra más información en la ley administrativa, pasa entonces ahí sí a reconocerse como un tema laboral. Dentro de las transformaciones del Estado neoliberal y su incidencia en el empleo y la administración pública, identificamos, bueno, una presión de los organismos financieros internacionales con lo que son la firma de los PAES. Estos programas, recordemos que venían acompañados de otros préstamos, no solamente era el conjunto de préstamo del PAES, sino que también venía acompañado de otras mediaciones internacionales. Además del énfasis y la exaltación de la productividad bajo la manipulación del asalariamiento. ¿Cómo veíamos eso? A partir de lo que es innovador para ese momento histórico, de que no se encontraban los pluses salariales como los vemos ahora, sino que estos se iban a dar de manera aparejada con la producción. Además, identificamos lo que es la implementación de estrategias para la reducción del aparato estatal y del gasto público a partir de programas y de leyes específicas, como fue el caso del programa de movilidad laboral, que inició con una tendencia voluntaria, aunque algunas instituciones lo acogieron de manera obligatoria. Y eso lo que llevaba era que los trabajadores se separaran del Estado y obviamente había una mediación económica importante para que no volvieran a colocarse dentro de él. Y la ley de contratación administrativa, estos dos, la ley y el programa, son del año 95. Esta ley lo que viene a hacer es a legitimar lo que es la tercerización, o sea, el contrato administrativo de personas físicas o jurídicas, ya sea por trabajos profesionales o técnicos. Nosotras, a partir de estos procesos de reducción del Estado, identificamos una fluctuación en el empleo, como ustedes pueden ver, del año 86 al 96 hay un declive notorio y aún hasta el año en que termina nuestra investigación, que es en el 2009, pues no se repone esta baja. A grandes rasgos, el empleo público sufre modificaciones tendenciales en cuanto a la contratación laboral. Si este término, igual que el del contrato, no queda claro, nos lo pueden preguntar en el espacio de interrogantes. A grandes rasgos, las modificaciones van en torno, número uno, lo que es una mayor intensificación del trabajo, con lo que es el sobrecargo de labores, el incentivar para mejorar la efectividad y la eficiencia de los servicios, el aumento de la jornada, ya sea de manera mistificada, a partir de horas extras, o de manera formal, la pérdida de vacaciones, las mayores exigencias y vigilancias en los procesos de trabajo. La otra modificación importante son las pérdidas de lo que nosotras colocamos entre comillas, luego lo vamos a problematizar un poco más, de derechos laborales, y dentro de esto identificamos lo que es la vulnerabilidad de la estabilidad laboral, la promoción de puestos de manera involuntaria y lo que es el aumento del contrato a tiempo definido. Otra de las modificaciones es la disminución del salario a partir de la reducción del déficit fiscal, el aumento en la edad para pensionarse y la reducción de los montos, el aumento en las cuotas de la Caja y del Banco Popular. Otra tendencialidad identificada es el debilitamiento de las organizaciones sindicales a partir de la represión, de la persecución, pero también a partir de lo que es el movimiento sindical. Además de que Costa Rica fue uno de los países que tardó mucho más tiempo en lo que era acoger los tratados en materia de trabajo internacional para legitimar lo que era la organización sindical. Además, identificamos la reducción de espacios de negociación con el debilitamiento de las convenciones colectivas y con la exaltación del contrato individual, ya sea terciarizado o no, como lo veíamos antes. Dentro del redireccionamiento del papel de intervención del Estado, encontramos mecanismos de privatización, presiones del empresariado y de la burocracia estatal para suprimir derechos sociales o laborales, la naturalización de la explotación del trabajo, cuyo objetivo era reducir pues, el papel del Estado en el área de la política de protección social y la reducción de condiciones de producción en materia material. Dentro de las políticas sociales identificamos que procuran incidir o administrar las expresiones de la cuestión social, reproducen la imagen de mediador del Estado como una manera, como un ente abstracto al antagonismo de clase, mantienen un nexo con las movilizaciones y organizaciones del conjunto de trabajadores ante lo que son la agudización de la contradicción capital-trabajo, además de que tienen un claro énfasis fragmentario y focalizado, dirigido, nosotros lo podemos ver a partir de políticas dirigidas a poblaciones específicas, Además de que de fondo hay una tendencia psicologizante de las problemáticas sociales que recae en una mistificación de cuáles son las causas o cuáles son sus tendencias que le dan origen. Además de lo que es la individualización de estas situaciones que conlleva a responsabilizar a los sujetos sobre su reproducción de manera privada. Dentro de lo que es el proceso de reforma y modernización de la administración pública, identificamos la exaltación de una serie de principios acordes con lo que es el modo de producción, vinculados con eficiencia y la eficacia, promueve la productividad y permite la maximización de los recursos presupuestarios, además del discurso institucional de exaltación de las personas usuarias para la operacionalización de los servicios sociales. En cuanto al trabajo social, esto genera un impacto importante, permea lo que es el contrato y la contratación laboral en las instituciones encargadas de operacionalizar estas políticas, media el surgimiento de diversas complejidades o problemáticas sociales, además de que las clases hegemónicas que determinan el poder político promueven que el trabajo profesional no trascienda ni devele cuáles son las causalidades de estas problemáticas. Entonces, con esto se pretende impulsar un apaciguamiento social. Es preciso recordar que, que la política social contiene una tensión de lucha, de demanda, de conquista, de negociación del movimiento social, de las organizaciones sociales y de los trabajadores.
Bueno, dentro de la segunda temática propuesta en el panel están las tensiones sobre las políticas sociales neoliberales y las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales. Decíamos al principio que nuestra investigación se centró en tres instituciones. Por una cuestión de tiempo, tengo que pasar muy rápido por la parte de los productos o de los hallazgos, pero en las preguntas podemos profundizar al respecto. Primero que todo, es importante ubicar a los profesionales en trabajo social dentro del sector público. Según datos del 2008, hay un 80% de profesionales que se ubican en este sector, principalmente ubicados en el Poder Ejecutivo. De ahí que nuestra investigación se centra en estas instituciones. En el régimen del servicio civil, que es donde se ubica el Ministerio de Educación Pública, queremos nosotras resaltar en las tres instituciones también que todas las transformaciones en las políticas están enmarcadas en procesos de modernización y de reestructuración administrativa. Estos procesos En su mayoría han sido financiados por organismos financieros internacionales que supeditan el otorgamiento de préstamos si hay cambios sustantivos en la organización de estas instituciones. En el servicio civil se puede ver una clara tendencia de flexibilidad de las relaciones laborales, de incentivar la productividad, la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios. Dentro del servicio civil es importante decir que su normativa es supletoria a todo el resto de la normativa en materia laboral de las instituciones públicas y que es eminentemente de carácter centralizado. Dentro del sector educación y las políticas sociales, resaltamos que desde 1992 se están dando estos préstamos que les comenté al principio. Nosotros nos interesa centrarnos en la política educativa del siglo XXI, promulgada en el 94, dentro de la cual se promociona el programa de mejoramiento de la calidad de la educación en comunidades urbano-marginales. Este programa es el que plantea la creación de equipos interdisciplinarios con profesionales del área social, ahí se encuentra trabajo social, psicología y orientación. Acá en este gráfico, podemos ver cómo ha habido un incremento en las escuelas de atención prioritaria desde la creación de este programa en el 94 hasta el 2010. Esto implica que ha habido un aumento en la contratación de profesionales en trabajo social para poder cumplir con la demanda de estas escuelas. No obstante, rápidamente, no sé si aquí habla alguna colega del Ministerio de Educación que sabe que este programa desde su inicio ha tenido serios sesgos y irregularidades en materia de financiamiento, en cuestiones administrativas, ya que no estuvo ubicado dentro de la estructura ministerial, pero esto dejó de existir aproximadamente en el 2006, lo cual ha generado bastantes incertidumbres en las profesionales en trabajo social y ha repercutido enormemente sus condiciones laborales. Aquí estamos exponiendo en la siguiente, ahí, están algunos de los principales hallazgos que obtuvimos a partir del instrumento que aplicamos. Podemos ver principalmente una intensificación del trabajo. Dentro de las escuelas hay una desigualdad en la cantidad de profesionales. Hay colegas que trabajan con 300 estudiantes, otras que trabajan con 2,000. La gran mayoría fueron contratadas al puro principio de la creación de este programa. Les mencionaba los sesgos institucionales de las normativas. Y es importante resaltar que el 83.3% están con una plaza en propiedad. También nosotras preguntamos respecto al salario, la mayoría de ellas afirman que no es adecuado para satisfacer sus necesidades básicas. Aquí vemos una tendencia importante respecto a la jornada laboral porque se da un aumento no normal, que no está normado la jornada laboral. Hay profesionales que trabajan 40 horas, hay otros que trabajan 42 horas y esta distinción tiene que ver con estos serios problemas normativos que hay en el ministerio. Y una carencia grave, gravísima en instrumentos y materiales en recursos de trabajo. Muchísimas profesionales en trabajo social sacan de su propio salario el dinero para poder comprar los materiales para desarrollar sus procesos de trabajo. Ahora, respecto a la caja, les puedo decir que las principales transformaciones en esta institución, desde la crisis de los 80, vemos cómo se va dando un proceso de descentralización en esta institución. Por ejemplo, a partir de 1987 es importante destacar que se dan el aumento de las cooperativas de salud. Esto es la privatización de los servicios de salud desde el 87. A partir de ahí, en el 96 se destaca la creación de compromisos de gestión. Estos son como compromisos que tiene que establecer cada centro de salud para cumplir ciertas metas productivas para que les puedan asignar las partidas presupuestarias. Si no se cumplen, no reciben el dinero, con una clara exaltación de la productividad de los servicios. Algunas particularidades de la caja, a diferencia del servicio civil, es que está eminentemente descentralizado. Esto quiere decir que cada institución, cada centro de salud, tiene su oficina de recursos humanos y se encarga de la selección y la contratación de profesionales. Hay una jornada de 44 horas para profesionales en trabajo social y nosotras queremos resaltar el papel que realizó una comisión de trabajadoras sociales, UNDECA y La Caja el año pasado por un proceso de lucha, de reivindicación salarial y de cambios de la nomenclatura en los puestos de trabajo social. Como les decía, en los regímenes anteriores también está enmarcado en procesos de modernización de las normas eminentemente neoliberales. Dentro de las políticas sociales, podemos avanzar. Así, dentro de las políticas sociales del sector salud que se relacionan con trabajo social, nosotras remarcamos, como hicimos en el MEP respecto a las escuelas de atención prioritaria, en La Caja nos referimos a la creación de los CEBAIS. Estos CEBAIS fueron creados en el 97, están ubicados en áreas de salud y, como dice la normativa que sustenta el aumento del contrato de trabajadoras sociales, este grupo de apoyo debe contener a un profesional. De ahí que nosotras también partimos de la tesis que a partir de la creación de esta normativa aumenta el contrato de trabajadoras sociales. Aquí podemos ver en ese gráfico más o menos cómo ha habido ese crecimiento hasta el 2008 de cerca de 1,000 EBAIS. También hay profesionales en trabajo social en las diversas sucursales de La Caja para los procesos de pensiones. Rápidamente, en La Caja, la principal situación que se da en condiciones laborales tiene que ver con la estabilidad laboral. Podemos ver que en su gran mayoría están en condición de interinas. Hay una limitación en la posibilidad de ascenso, esto fue antes de la negociación que se dio en el año pasado. La gran mayoría consideran que su salario no es acorde, aunque en la escala salarial están como en el medio de las tres instituciones estudiadas. El servicio civil tiene las menores bandas salariales del sector público. Perdón, es que es por el tiempo. Algunas condiciones de reproducción del trabajo social en La Caja. Aquí es importante destacar que el 70% de ellas aseguran que sus condiciones laborales son buenas. Aquí en este sentido nosotras identificamos que si bien se reconoce que hay un problema con el salario, se reconoce que hay distinciones con otros profesionales, que hay intensificación del trabajo, que no pagan horas extra, aún así las colegas consideran que por su mediana estabilidad laboral, aunque no están en propiedad, tienen buenas condiciones laborales. Importante destacar en esta institución que muchísimos de ellos argumentan que han sido violentados sus derechos laborales más que ninguna otra institución, principalmente por cuestiones de acoso laboral o problemas con la jefatura. Eso también se relaciona con los que les decía anteriormente. Tal vez para decirles rápidamente lo que tiene que ver con el Poder Judicial, importante resaltar que el Poder Judicial, su principal transformación se da a partir de la creación de la Sala Constitucional en el 89. Esto cambia muchísimo las dinámicas laborales para esta institución. Y al igual que nosotros, instituciones, se marca siempre en un programa de modernización de administración de la justicia, que en este caso inicia en el 96, dentro del mismo proceso de reajuste que se venía dando desde los 80s, con un préstamo de un organismo financiero. Las repercusiones que hubo en este régimen es que hay una gran intensificación del trabajo, una insuficiencia de recursos, una ampliación de puestos principalmente para los jueces y un incremento de las oficinas jurisdiccionales. Tal vez para hacerles un poquito más de énfasis en el Poder Judicial y Trabajo Social, para adelantar un poco más, importante resaltar lo de la jornada respecto a las otras. El Poder Judicial es el que tiene la menor jornada y las mayores bases salariales dentro de las instituciones que nosotras estudiamos. Esto nosotras lo identificamos debido al origen presupuestario de esta institución. Esta institución, por constitución política, tiene que recibir el 6% del PIB. Algo similar recibe, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública con una distinción de profesionales de más de 30,000 profesionales. El Poder Judicial tiene cerca de 10,000, el Ministerio de Educación tiene casi 37,000. Entonces, por ahí vemos la diferencia presupuestaria. Para terminar entonces con la relación con trabajo social, bueno, en el Poder Judicial, en todas estas instancias se ubican profesionales en trabajo social. La gran mayoría se ubican en el Departamento de Trabajo Social y Psicología. Actualmente hay una tendencia de un incremento importante en la Fiscalía a raíz de la creación de la Oficina de Atención a la Víctima. Esto es, a partir de esta legislación que nosotras planteamos aquí, es que nosotras también sostenemos que hay un aumento en el contrato de trabajadoras sociales. Como ven, la Ley de Justicia Penal Subjuvenil, específicamente en su artículo 93, indica que el Poder Judicial debe contratar unidades de profesionales en psicología y trabajo social para poder elaborar estos informes. En el caso de la Ley contra la Violencia Doméstica, también dice textualmente que debe haber trabajadoras sociales que lo cumplan. Y en el Código de la Niñez y la Adolescencia se refiere al Departamento de Trabajo Social y Psicología, el que les mencionaba al principio, como justificación. A raíz de la promulgación de estas leyes es que aumenta también increíblemente el contrato en esta institución. Entonces, tal vez como para cerrar, las principales hallazgos que hacemos de esto que les expuse es que, con lo que decía Paola respecto a la reducción del Estado que se dio a partir de los años 80, para trabajo social nosotras identificamos que hay una contradicción en este sentido. Para los profesionales en trabajo social, enmarcado en cuál es la dirección que toman las políticas sociales, hay un aumento y un incremento en el contrato de profesionales. Sin embargo, es muy importante resaltar las deficiencias y las implicaciones que tienen las condiciones laborales, que tal vez en profundizando en la investigación les podríamos explicar un poco más. Eso sería, muchas gracias.